última lección que tuvimos aquí compartiendo acerca del enojo o de la ira, veíamos que las emociones, nuestras emociones, son reflectores que traen a la luz nuestras circunstancias internas. Las emociones, en ese sentido, decíamos que reflejan nuestras experiencias internas, nuestras situaciones internas. Las emociones, tal y como las experimentamos, traen a la luz todo aquello que nos da tanto en el plano físico como en el plano moral, golpes. Somos golpeados por diferentes circunstancias, tanto externamente como internamente. Y cada golpe que recibimos produce una reacción a la cual llamamos emociones o sentimientos. Las emociones son esos reflectores que producen esos golpes internos o externos que experimentamos en nuestro diario vivir. Y en ese sentido también decíamos que nuestras emociones pueden ser usadas como la luz roja y la luz verde. Son como un tablero que tienen colocado allí esas luces, la verde y la roja. La luz verde nos indica algo, nos da una señal de que todo está bien, de que podemos darle para adelante a la situación. La luz roja nos dice, detente, párate, no debe de seguir. Si continúa, corre el grave riesgo de tener un grave problema, una grave situación. Así funcionan las emociones como reflectores. Ahora bien, también hemos de decir, en ese mismo orden, que todas nuestras emociones normalmente son fuertes, y cuando son emociones de ira y de enojo, generalmente son muy destructivas. Son muy destructivas. Por un lado, por lo que ellas producen dentro de nosotros, nuestros propios corazones, y por lo que ellas pueden ser capaz de producir en los demás a través de nuestras reacciones a los hechos y circunstancias que la están provocando dentro de nosotros. Pueden ser destructivas cuando las circunstancias y las situaciones que la provocan no son debidamente enfocadas. Vayamos a Proverbios, capítulo 16, verso 32. Proverbios, capítulo 16, verso 32. Dice aquí, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice, es mejor ese, es mejor ese. ¿Quién? El que tarda en airarse. Y a ese califica el Señor como alguien fuerte. Pero también es mejor el que tarde en airarse que el que toma una ciudad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Por algo bien simple. Las emociones de la ira y del enojo, cuando son un hábito, algo dominante en nuestro carácter, en nuestro temperamento, sin lugar a duda, que van a causar en nosotros muchos episodios de derrota. Esa es la realidad. No tenemos que ir lejos ni meditar mucho tiempo para descubrir los daños que a la raza humana le ha causado el pecado de la ira y del enojo. Hitler, si ustedes estudian la biografía de este hombre, tomar un personaje de la historia, este hombre es culpable de la muerte de 6 millones de judíos. Los mataron en cámara de gas, los mataron de hambre, los mataron a espada, fusilados de diferente manera. Todas muertes violentas y muertes muy crueles, todas. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, niños. Era un corte a ras de tierra, como dicen los campesinos. Un corte a ras de tierra. No se quedaba nada de pies. Ahora, ¿qué era lo que había en el corazón de este hombre que provocó en él una matanza tan cruel, una matanza tan despiadada, una matanza tan violenta, tan horripilante? ¿Qué fue lo que provocó en él esta animadversión contra ese pueblo? Bueno, según la historia, este hombre, desde muy joven, estaba enojado y airado contra el pueblo judío. Ahora, ¿por qué? Según los historiadores, porque él le atribuía la pobreza que vivía él y su pueblo a los judíos. Los judíos, como ya la historia bien lo muestra, donde quiera que llegan, llegan con la mano vacía, pelado llegan. Y al poco tiempo, usted ve que esa gente se hacen dueños de medio país. Se hacen dueños de la riqueza del país. Aquí hay muchos, y no se ven, están calladitos, no se ven. Pero las grandes cadenas de tiendas, los mejores negocios de este país, están en manos de judíos, para que ustedes lo sepan. Y en Estados Unidos ni se diga. Esos son los dueños de Estados Unidos realmente. En Inglaterra ni se diga. Son los dueños de Inglaterra. Dios lo bendice porque tienen una promesa encima. Y esa gente convierten el desierto en leche y en miel, en tierra que fluye leche y miel. Hitler estaba enojado y airado contra esa gente porque le atribuía a ellos toda la pobreza, toda la miseria, todas las vicisitudes que su nación, en el marco de los pobres, estaba padeciendo. Y ese enojo, esa ira, se fue convirtiendo en una bola de nieve en el corazón de este hombre. De tal manera que cuando él tuvo la oportunidad de subir al poder y tener en sus manos el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra en esos días, inmediatamente comenzó a hacer planes de adueñarse de toda Europa y parte de Asia. Pero además, comenzó a hacer planes para cobrarle la cuenta pendiente que los judíos tenían con él, o con Alemania como pueblo, por las grandes necesidades, por todo el hambre que le habían hecho pasar, por todas las precariedades que le habían hecho pasar. Ahora, la raíz que produjo en este hombre esa masacre devastadora donde murieron, se estima que 36 millones de seres humanos, en la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 36 millones de seres humanos. Hermano, ¿qué fue la mecha que detonó esa masacre de 36 millones de hombres y mujeres? ¿Qué fue la mecha? El enojo de ese hombre. La ira que había en el corazón de ese hombre le convirtió, sin lugar a duda, en un monstruo, en un monstruo del infierno. El enojo es capaz de causar grandes males. Si usted estudia la historia de cada uno de esos verdugos responsable de la muerte de millones de seres humanos, por ejemplo, Stalin, se cuenta la historia que Stalin era un hombre muy enojado, muy enojadizo, que reaccionaba como una pólvora. Este hombre se estima que es responsable de la muerte de alrededor de 16 millones de soviéticos, de rusos, durante su guerra de liberación, cuando se estableció el comunismo, y luego el exterminio a que sometió la nación. El Kermés Rojo de ahí de ¿cómo se llama este país de Asia? Donde él fue gobernante, recuérdeme, lo más viejito aquí en ese país, Kermés Rojo, fue culpable de la muerte de 6 millones o de 5 millones y pico, casi 6 millones, de hombres y mujeres que él entendía que eran culpables de la muerte, del hambre a que el pueblo estaba sometido. Acabó con todo el que tenía tierra, con todo el que era intelectual, con toda. O sea, barrió con lo que él llamaba la burguesía. Barrió con la burguesía para instaurar un régimen comunista. ¿Qué provocó todo eso? Lo provocó el enojo, la ira que había allí guardado en esos corazones. Cuando tuvieron la oportunidad de coger el poder, ese poder se hizo omnipotente en sus manos, entre comillas, y trajo como resultado una gigantesca masa de muertos. Una gigantesca masa de muertos. Y usted va hoy a los periódicos, todos los días, usted oye que en Irak, por ejemplo, un coche bomba mató 60, bueno, hace 2 días, vi en el periódico. En el hoy. Un coche bomba mató 60 y mil y pico de heridos en una, creo que era una boda, que, algo así. Y se sucede. En estos días pudimos ver ahí cómo lanzaron gas sarín a un barrio, durmiendo la gente. Hermano, ¿qué produce eso? ¿Qué lleva a un ser humano a rociar gas sarín? Y uno veía en el internet, uno ve la gente cómo expiran, cómo son asfixiados, porque eso lo asfixia en pocos minutos. Ahora, ¿qué lleva a la gente a ese extremo de regar gas sarín a las 3 de la mañana cuando todo el mundo está roncando? Nadie puede correr para escapar del gas. Todo el mundo está acostado, durmiendo, y de repente llegó el gas sarín a barrer con todo. 1.400 personas se fueron de un sablazo. Ahora, ¿qué le provocó al que roció ese gas a hacer eso? La ira y el enojo. Yo leí un reporte del tipo que salió abriéndole el pecho. Eso fue ahí mismo en este país, en Siria, abriéndole el pecho a un guardia, sacándole el corazón ese, y cayéndole a mordida. Y sacándole el hígado y cayéndole a mordida, comiéndoselo. Ahora, ¿qué provocó en ese hombre? Está ahí en el periódico. Él narró allí, uno por uno, los eventos de que él había sido víctima en su familia. Su esposa la violaron, su hija la mataron, su papá murió, o sea, en su familia acabaron con todo el mundo. Y él dio una demostración de lo enojado que estaba, de lo airado que estaba. Y él dice que no se arrepiente de lo que hizo, que él está dispuesto a comer el corazón y el hígado a cada uno de esos que él entiende fueron los culpables de la masacre de su familia. Cada individuo de esos que se aforra de bomba y se va y se explota en una mezquita, ahora en estos días pasó eso, ayer fue, ahí en Afganistán, se explotó uno, fue a la mezquita forrado de bomba y ahí se explotó, barrió con la mezquita y todos los que estaban allí. Ahora, si usted examina la vida de esa gente, búsquelo, que lo que en su corazón hay, ¿qué es? Una bomba provocada por la ira y el enojo, que le causa el haber sido víctima de atrocidades. Entonces, así se mueve, de bombazo en bombazo. Ah, tú me pusiste una bomba, espérate, yo te voy a poner 15 ahora. Y así van aumentando los volúmenes. Por eso, hace 3 días, 4 días, hubo una red de explosiones simultáneas en todo Irak. El día, uno de los días más tristes y más sangrientos en los últimos años fue ese. Porque eso es lo que sucede en ese tipo de situaciones. La ira, mis amados hermanos, el enojo, son pecados capaces de destruir y de traer grandes desgracias al seno de la raza humana. Tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Qué fue lo que llevó a George Bush a entrarle a dos manos, a bombazo limpio, a Afganistán? Septiembre 11. Eso fue lo que movió la tecla del presidente George Bush para entrarle a bombazo a Irán, a Afganistán. ¿Y cuántos miles de gente no han muerto ahí todavía? No siguen muriendo todos los días, hermano. Cientos de personas mueren ahí todos los días. Si usted va, por ejemplo, a Irak, eso es un baño, desde que ese hombre entró ahí, desde que entraron esos aviones y empezaron a bombardear a Irak, hasta el día de hoy, no ha habido semana donde no han habido decenas de muertos, decenas, todas las semanas. Ese país se va a quedar deshabitado, por lo que yo veo. Se va a quedar deshabitado. Porque eso no se para, no se detiene. ¿Por qué? Bueno, porque hay en el corazón de esa gente un estado de ira y de enojo. Y eso crece y se multiplica. Crece y se multiplica. Porque a la familia que le matan uno, ya no hay uno airado, hay una familia airada. Y son chiitas y sunitas, fanáticos de esa religión satánica, donde el diablo tiene su trono, sin lugar a duda. Y ya usted sabe qué provoca eso. Rabia y enojo irracional, un estado de ánimo exacerbado hasta los límites inimaginables, una rabia descontrolada, es lo que lleva a eso. Es lo que produce esa situación. En este caso a nivel religioso, porque ya ahí hay una guerra de religión. En Egipto está pasando lo mismo. En Egipto está pasando exactamente lo mismo. O sea, porque... Y esto es interesante, hermano, porque si usted observa bien, la base de la cosmovisión, porque aquí hay un asunto de cosmovisión. ¿Cuál es la base o cosmovisión de la vida que tienen esa gente en esos países? Es fatalista. El islamismo es fatalista hasta la tambora, como decimos. Es fatalista hasta la tambora. Y su base de sustentación, ¿qué es? La violencia. El estandarte para entrar al cielo no es la muerte vicaria de Mahoma, sino la espada. Al tipo que se explota con una bomba, lo persuaden de que cuando llegue al cielo le va a encontrar o le va a recibir, ¿quién? Jesucristo. Mahoma. No, no es Mahoma. Es un harén de mujeres hermosas, de princesas, de vírgenes, modelo, con qué sé yo, cuánta copa de vino. O sea, esas son las recepcionistas de ellos allá en el cielo. Entonces, óyeme, para pasar trabajo aquí, yo quiero preferirme para allá, porque imagínate tú, lo que yo voy a tener allí es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa lo que yo voy a experimentar allí. Y en ese tenor, son animados a sacrificarse por la causa de Alá. Le llaman guerra santa, jihad islámica. Así es como le llaman a esa clase de guerra que ellos están librando internamente. En el subsuelo de todo eso está el fatalismo. Y eso internamente le provoca a ellos a un estado de ira y de enojo que no tiene cómo controlarse. De ahí las consecuencias que eso cada día genera y provoca en el seno de esa sociedad. Amados hermanos, el enojo, sin lugar a duda, la ira, sin lugar a duda, ha provocado los hechos de barbarie más cruento que la raza humana ha visto jamás. Y comienza desde Caín. ¿Por qué se disgustó Caín? ¿Por qué se enojó Caín contra su hermano? Ah, porque le rechazaron la ofrenda. Ya, eso fue el detonador. Ese fue su detonador. Le rechazaron la ofrenda y eso fue suficiente para que él le arrancara la cabeza a su hermano. Y hermanos, esa situación, desde ese día hasta el día de hoy, los periódicos hablan de ello con claridad. La ira y el enojo, sin lugar a duda, que han provocado los hechos de barbarie más terrible que la raza humana jamás haya contemplado. Ese monumento a la ira, así como yo lo veo, ese monumento que se hizo a las víctimas del Holocausto, para mí es un monumento a la ira, de Hitler, al enojo de Hitler contra ese pueblo. Es un monumento a la ira. Cuando usted ve eso allí, eso es un monumento a la ira, al enojo con que este hombre estaba enojado y airado contra ese pueblo. Es un monumento a eso, hermanos. La lista es bien larga en ese sentido, pero esa es la realidad. Los periódicos, los noticieros recogen día por día los frutos que produce la ira irracional, los frutos que produce la ira exacerbada, los frutos que produce la ira descontrolada. A nivel personal, a nivel familiar, y esto cada vez pone más, hablo de la familia, cada vez se pone más común en nuestra sociedad. Cuando yo estaba muchachón, yo no recuerdo en mi vida haber oído nunca que un hombre mató a una mujer, que un esposo mató a una esposa. Yo nunca había oído eso. Hasta los otros días, y tengo 57 ya, hasta los otros días yo nunca en mi vida había oído que un hombre le puso la mano a una mujer, ni con el pétalo de una rosa. Sin embargo, en el día de hoy, eso es una cosa común. Un tipo que tenía 8 años viviendo con una mujer, de repente la mata. Ahora, ¿qué está detrás de esa muerte? De esa muerte, ¿qué está detrás de eso? La ira irracional, la ira exacerbada, la ira descontrolada, provoca esos eventos trágicos. De ahí, mis amados hermanos, que los efectos de la ira son incalculables. Entre aquellos que son víctimas de explosiones de ira exacerbada, irracional y descontrolada. Dice un autor, de todos los pecados, el enojo es probablemente el más divertido, dice él. Lamerse las heridas. ¿Eh? Chuparse los labios por las penas del pasado. Saborearse con la lengua la perspectiva de amarguras futuras. Saborear hasta el último bocado el dolor que te causan o que te han provocado. O el dolor que uno le causa a otros. Lamerse eso. Hasta el último bocado. Ese es un banquete digno de reyes, dice el autor. Ese es un banquete digno de reyes. La calamidad que te estás devorando a ti mismo. El enojo devora al que está enojado. Esa es su primera víctima. Esa es su primera víctima. El que está enojado. Él es el primero que se come el banquete de sí mismo. Se convierte a sí mismo en un banquete. En un banquete en donde lo vemos lamiéndose las heridas que le causaron. Le vemos chupándose los labios por la pena que le han causado. Lo vemos saboreándose la lengua para gustar hasta el último saborcito que le queda a la comida. Es un banquete digno de reyes, ¿verdad que sí? Es un banquete digno de reyes. Porque por medio de él, de ese banquete, el que está airado, el que está enojado, se devora a sí mismo. Dice el autor, luego los huesos que sobran serán los tuyos. Los huesos lo que quedan nada más. ¿Y de quién son esos huesos? Los tuyos. Los tuyos. Esa es, mis amados hermanos, una cruda realidad de la que todos padecemos, de la que todos somos víctimas. Esa es una amarga y cruda realidad que ha matado a sus 10,000. Hay pecados que han matado a sus miles, pero estos pecados han matado a sus 10,000, incluyéndonos a nosotros, que constantemente estamos siendo incendiados internamente y colocado en una puya para ser horneado ahí adentro. Horneado. Bien. Hay un puntito que quiero tratar antes de llegar a avanzar un poquito más en este tema. No, está bien, vamos a seguir. ¿Cómo comienza la ira, mis hermanos? ¿Cómo comienza la ira? Bueno, normalmente la ira comienza como una experiencia amarga, como una experiencia aflictiva. Así comienza la ira en nuestros corazones. Cualquier cosa la detona, cualquier cosa la despierta, cualquier cosa la produce internamente. Una experiencia externa o una experiencia interna puede ser el detonante de la ira en nuestros corazones. La Biblia habla de experiencias amargas. Y normalmente, la ira que padecemos y experimentamos es causada dentro de nosotros, es provocada dentro de nosotros por experiencias amargas. Por experiencias amargas. El término amargo en hebreo es un término que significa o describe algo con un sabor agudo, algo con un sabor extremadamente agrio, algo con un sabor agudamente agrio. Es lo que describe el término amargura en el idioma hebreo, que aparece en muchos de los textos que vamos a citar. Veamos entonces, en ese tenor, el uso de la palabra amargura o amargo en la Biblia. Por ejemplo, Esaú. Esaú experimentó la amargura en su corazón. Él experimentó ese sabor agudamente agrio que le agrió la vida, que le agrió la vida, que le amargó la vida. Cuando él oyó las palabras de su padre de que le había dado la bendición a su hermano, ¿cómo le cayó esa noticia a Esaú? Vaya a Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Verso 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. ¿Cómo le cayó la noticia de que habían bendecido a Jacob? Como una bomba, como una bomba de expansión que le afectó emocionalmente desde la punta de su cabello hasta la punta del dedo grande de sus pies. Esto fue para Saúl una experiencia terriblemente amarga. Ahora, esa amargura, ¿qué fue lo que le provocó a él esa amargura? Bueno, lo primero es que se sintió defraudado, se sintió traicionado. ¿A quién le correspondía legal y legítimamente esa bendición? ¿A él o a Jacob? A él le correspondía. Él esperaba por hora ese día. Estaba ansioso de poder ceñir sobre su corazón y su cabeza esa bendición de ser el depositario de esa gran fortuna que Jehová le había prometido a su padre. Sin embargo, tremendo fiasco. Cuando yo ya estaba listo, todo preparado para recibirla, con todo en un banquete, imagínese usted lo que habría en la mente de este hombre, en el corazón de este hombre, mientras estaba corriendo como un loco atrás de ese corderito que le mandaron a guisar. Lo que estaba en la mente de ese hombre. Todo lo que él habrá planificado para el futuro, para su futuro, porque, óyeme, por fin llegó el día de mi coronación con esa bendición que voy a recibir. Todo lo que este hombre había planificado, cuadrado, previsto, todos los sueños que había acariciado en su mente y corazón, De repente, oiga, oiga lo que le dicen. Póngase en el lugar de él. Póngase usted en el lugar de él y pregúntese cómo usted habría reaccionado si de repente usted ha soñado con ser multimillonario y de repente le dicen, mira, está vacía la... Le voltean la caja, dice, está vacía, no hay nada, para ti no hay nada. Se lo llevó el otro. ¿Cómo usted hubiese reaccionado? De ahí el enojo, de ahí la ira, de ahí la reacción de él. ¿Cuál fue la sentencia que él le dictó a Jacob? ¿Eh? Lo voy a picotear donde lo encuentre. Lo voy a hacer pagar lo que me hizo. Esa fue su reacción natural. De hecho, si Esaú se queda ahí, usted puede estar seguro. Jacob. Si Jacob se queda ahí, no vive para contarlo. No habría vivido para contarlo, porque le habrían cortado la cabeza. Lo que este hombre tenía internamente era una bola de fuego, que lo único que reclamaba era la cabeza de Jacob. Solamente con eso se conformaba, con la cabeza de Jacob. Y sabemos que Jacob conocía la ira, la rabia y el enojo que había provocado en Esaú. Porque aún muchos años después, note toda la estrategia que tuvo que armar para retornar a su tierra. Hizo una fila, primero con los más pequeños allá adelante, para ir calmando los ánimos y desinflar. Envió regalo, envió, o sea, para bajar esa bola de fuego que estaba ardiendo en el corazón de su hermano. Allí había una ira, un enojo que había sido cultivado por años. Por años. Él nunca le mandó a decir, mira, perdóname. Nunca envió a nadie a decirle, mira, lo siento. No, se fue por ahí. E hizo su vida. Ahora, la recesión que le dio Esaú nos dice con claridad que aquí había un resentimiento y una amargura, amados hermanos, que no lo borre el tiempo, que no lo borre el tiempo. El tiempo pasó y él siguió enojado, más enojado y más enojado, aguardando y esperando el día de su venganza. Y si Dios no interviene en este caso y obra en el corazón de este hombre, de Saúl, sin lugar a duda que no lo hubiese contado Jacob para celebrar, no lo habría contado para celebrar. Esa es la realidad. Esaú fue provocado a enojo, fue provocado a ira cuando él de repente se vio sin la bendición, porque se la habían dado a otro. Se la habían dado a otro. Esto causó en él sentimientos de amargura, sentimientos de enojo, que le llevaron, sin lugar a duda, a una vida de enojo durante muchos años. Hasta que finalmente hubo una reconciliación entre él y su hermano. Segundo, vemos los judíos en Egipto, cuando le agravaron el yugo de esclavitud, dice aquí Éxodo capítulo 1, 13 al 14, que ellos se amargaron. Éxodo capítulo 1, verso 13 al 14. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. ¿Qué provocó esa opresión en el corazón del pueblo de Israel? Amargura. Un estado emocional, un estado afectivo, un estado sentimental. Amargado. Amargado. Las situaciones adversas pueden causar y generalmente causan situaciones de amargura en nosotros, situaciones de pesar en nuestros corazones. Y uno, por ejemplo, en el día a día, uno escucha a estos artistas que cantan al amargue. ¿De qué están cantando realmente? Cuando usted ve las letras de su composiciones musicales, ¿a qué le están cantando? Bueno, a un corazón roto por el desprecio de una dama, por la desdicha de no conseguir lo que se quiere, el desaire de que han sido víctimas. Eso le genera amargura. El dolor que le causa el despecho de una mujer. Y eso realmente es algo común, y mientras más universal sea el sentimiento al cual se le cante, más acogida, más pegada tendrá la canción. ¿Por qué? Bueno, porque es un sentimiento universal. ¿A cuántos hombres no le ha pegado fuerte la emoción del despecho de una dama? ¿A cuántos hombres no le ha pegado fuerte el despecho de una mujer? ¿A qué hombre? Y naturalmente esas realidades internas de la vida emocional del ser humano, cuando se le pone melodía, cuando se le pone armonía y se le pone ritmo, pone la gente loco. Porque no solamente las letras producen emociones, sino también la propia música es un generador de emociones. Por eso con la música la gente puede ser llevada a un éxtasis de alegría o a un profundo abismo de tristeza y depresión. Hay música alegre porque despiertan emociones de alegría, y hay música triste, melancólica, que despiertan emociones de tristeza y de melancolía. Así es como realmente acontece en nuestra propia experiencia. Los judíos en Egipto sufrieron el hecho de haber sido oprimidos por sus esclavizantes. Sufrieron la amargura de la opresión. ¿Por qué? Porque un pueblo más fuerte que ellos, un pueblo más poderoso que ellos, los mantenía sumido en un estado de esclavitud, sumido en un estado de muchas limitaciones, sumidos en un estado de burla, en un estado de agonía. Y eso generó, como bien dice aquí el pasaje, un estado de amargura, y amargaron su vida con dura servidumbre. Hay montones de eventos y situaciones en nuestra vida cotidiana que nos llevan a un estado de amargura, a un estado de amargura, causada por diferentes circunstancias. Cuando vemos a un ser querido enfermo y no podemos hacer nada para remediar su situación, ese estado, ¿qué produce en nosotros al ser partícipe de esa realidad? Amargura de ánimo, amargura de espíritu. Cuando usted tiene una situación de desempleo, por ejemplo, y su familia tiene muchas necesidades y usted no puede resolverla, ¿qué le causa eso a usted? Amargura. Un estado de amargura. Eso es lo que realmente sucede. Cuando alguien es víctima de un asalto, de un atraco, y usted no puede hacer nada, usted se ve impotente ante un rufián que está con una pistola en la mano amenazándole, esa experiencia, ¿qué le genera a usted? Amargura. Mucha amargura. Porque usted se ve a sí mismo incapaz e impotente de lidiar o de resolver la situación que está viviendo. Está a merced del otro. Así estaban aquí los judíos. No podían hacer nada para cambiar su situación. Eran oprimidos y lo único que le tocaba era guardar silencio. Porque si protestaban, no solamente le podían apretar la cuota de trabajo, sino que también lo podían poner en sintonía con una buena azotada, con un buen azote. En estos días estaba viendo ahí en uno de los primeros trapiches que hubieron aquí en el país con esclavos, por ahí por camino de San Cristóbal, en Nigua, presentaron un reportaje de ese evento y es interesante, ahí está el poste o el lugar donde llevaban a los esclavos para darle pela cuando ellos faltaban o cuando ellos se rebelaban. Ahí estaba como un monumento de lo que le hacían a los esclavos. No solamente eran esclavos, sino que tenían que soportar con tranquilidad y quietud y rendir al 100%. Si protestaban, entonces le esperaba allí el palo y un fuerte moreno listo para darle una buena golpiza. Hermano, eso genera amargura. Y eran seres humanos igual que usted y que yo. Que se sentían igual que usted y que yo, seres humanos. Nuestros padres. Porque de ahí venimos nosotros. No venimos de Inglaterra. O de los arios, raza pura, como clamaban ellos. Venimos de ahí. Nuestros papás vivieron eso. Eran tiempos de amargura. Tiempos de amargura. Como eso que vivió Israel. Como esos tiempos que vivió Israel allá en Egipto. Hay circunstancias que nos pueden provocar grandes períodos de amargura. Y como consecuencia de eso, podemos reaccionar con enojo y con ira. Por eso la gente muchas veces grita cuando está enojado y no puede entrarle a aquel contra quien está enojado. ¿Cómo se me dan los gritos? ¿Usted no lo ve en los muchachos? ¿Usted no lo ve no lo viste en sus hijos? Cómo ellos se fajan a gritar. Y están dando los bichos grandes, no los chiquitos. Los chiquitos, usted le habla y ya están dando gritos. Pero los grandes, los que ya tienen más de 15 años, cuando usted le aplica la cariñosa, normalmente reaccionan dando gritos. Pero no grito por el dolor que le infringió usted. Es grito por la amargura que le causa. No poder cogerlo a usted por el cuello y hacerle como al pollo. Eso es lo que le provoca el llanto, la impotencia, la amargura de ánimo que le genera esa circunstancia, ¿verdad?, por donde ellos están atravesando. La amargura es un generador en nosotros de emociones de ira y de enojo, de ira y de enojo. De ahí la importancia, hermanos, de los principios bíblicos para poder canalizar según el canal que Dios ha establecido esas emociones amargas que causan amargura, que causan un estado de enojo en nosotros, que si no lo tratamos bíblicamente, sin lugar a duda, que nos va a llevar a actuar a la usanza de un Hitler y de otros como él, que hoy son historia por los demanes que causaron, por los demanes que causaron. Hemos visto muchos demanes en los hogares, en las familias, causados ¿por qué? Por la amargura de sentirse defraudada, de sentirse engañado, de sentirse abusado, oprimido, oprimida. Eso provoca reacciones de ira y de enojo que si no son debidamente canalizadas, bíblicamente canalizadas, pueden causar gran devastación interna y externamente en nuestras vidas. Los judíos sufrieron la amargura de la opresión, de la opresión. Hermano, pero qué bueno el Señor. Esa opresión no fue para siempre. Esa opresión les llevó a ellos a clamar a Dios y a buscar la liberación en el Señor. Y su liberación no tardó. Dios le levantó a un Moisés para que lo liberara, para que les retirara ese yugo que le causaba ese estado emocional enojado y airado. Dios le mandó a un Moisés. Cuando empleamos los principios de la palabra de Dios, como lo veremos más adelante, nos encontraremos nosotros, precisamente, con que el Señor mismo se ocupará de traer a los Moisés que nos habrán de retirar esas cadenas, esos yugos de esclavitud que nos producen amargura, que nos producen amargura. Romanos 12 dice, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. No dejen que el enojo, que la amargura le controle su estado de ánimo. Pongan su carga en el Señor. Recuéstense de Él. Porque Él, así como le envió a Moisés para liberarle de esa pesada cadena, también enviará su gracia para liberarte a ti de esas pesadas cadenas que hoy te tienen en una condición y estado de amargura. Hermanos, que Dios nos ayude a poder descansar en Él. Porque ciertamente, yo no sé, pero cuando uno ve las Escrituras, uno puede ver con mucha facilidad y con claridad que la vida del pueblo de Dios aquí en la tierra nunca ha sido una vida de rosas. Si usted mira a Israel en los días de Egipto, ¿dónde estaban? Bajo un yugo. Y eran el pueblo de Dios. Eran el pueblo de Dios. ¿Pero dónde estaban ellos? Bajo un yugo. ¿Cuántos años? Casi nada. 300. ¿Qué le parece? Pero eran el pueblo de Dios. Pero estaban bajo un yugo 300 años. No 3 días, 300 años. Perdón, 400. Sí. Gracias por la clave. Óigame bien, no son 3 días, 400 años, son 400 años. Y eran el pueblo escogido de Dios, eran el real sacerdocio, eran la nación santa, era el pueblo adquirido para anunciar las virtudes. Ese pueblo de Dios. Se pasó una larga vacaciones bajo ese yugo. Y ese negocio de que de pare de sufrir, eso es una mentira de Satanás. Eso es una mentira de Satanás. Cristo, su propio ejemplo, Isaías 53, nos da el mapa. ¿De qué? De que él fue un varón de dolores, un hombre experimentado en qué, en felicidad. En gozo, en deleite. ¿En eso fue experimentado el Señor Jesucristo? No. Experimentado en quebrantos. En quebranto. Y mis amados hermanos, lo que fue verdad de Israel, lo que fue verdad del Señor Jesucristo, Si usted mira la historia, ha sido verdad en el pueblo de Dios a través de todos sus días. Es necesario que a través de muchas aflicciones, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es lo que dice? Entremos, ¿a dónde? Al reino. No es verdad que por un lecho de rosa que usted va a caminar. Normalmente hay fuego por arriba y fuego por abajo, como la arepa. Presiones de afuera en el mundo y presiones de adentro, de sus propias corrupciones. Y eso causa sufrimiento, causa dolor, causa emociones de amargura. Causan emociones de amargura. Segundo los Corintios, capítulo 1, ahí del 1 al 3, ahí el apóstol Pablo nos habla de que, vamos allá, ese texto es interesante, porque creo que es la nota distintiva de todo creyente y para todo creyente. No hay manera de que un creyente diga, no, yo en mi vida de creyente jamás voy a sufrir. Jamás voy a sufrir dolor. No, yo tendré una vida de rosa. Eso es mentira. Dice aquí el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En nuestro estado de amargura, ¿qué promete aquí Dios? Que Él nos consolará. ¿Qué se nos promete? ¿Ausencia de amargura? No, se nos promete consolación para la amargura. Eso es lo que nos promete el Señor. No una vida sin aflicciones. No una vida sin amargura. ¿Eso está reservado para cuándo? Para el cielo. Para el cielo. Eso está reservado para el cielo, hermano. Aquí tendremos aflicciones, pero también tendremos a un Dios consolador que estará a nuestro lado para consolarnos y capacitarnos para que con esa misma consolación también vayamos a darle auxilio a los que han sido y están siendo igualmente atribulados, afligidos y amargados en sus diarios contacto con el mundo donde estamos viviendo. Muy bien, el tiempo se nos ha ido. Braga, usted levantó la mano.
Uno de los ejemplos que Dios en su palabra, cómo enfrentar un momento de amargura, se presenta cuando la mamá de Ana, hermano profeta Samuel, sufrió un periodo de amargura por Penina. Ella le enojaba, le entristecía. Ahora, ¿cuál fue la actitud final de ella? Verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo. y lloró abundantemente. O sea, la amargura es algo parte natural que nos viene ante ciertas situaciones. Ahora, ¿cómo debemos enfrentarla? Que hemos sido recipientes de la misericordia y de la gracia del Señor. Reaccionando contra la otra persona, no orando del Señor.
Así es. Así es. Así es. Gracias, hermano. Así es. Así es. Muy bien, hermano, vamos a orar dando gracias por el tiempo de Escuela Dominical. Te damos gracias, oh Dios, en esta mañana, porque tú nos has dado en Cristo Jesús todas las herramientas para sobrellevar las diferentes experiencias amargas que tendremos que experimentar en esta vida. Así como tú capacitaste a Job para llevar a cabo esa tremenda obra de llevar la cruz que le pusiste durante esos años, también, Padre, nosotros te rogamos para que tú nos capacites a nosotros para llevar las cruces amargas que muchas veces tenemos que llevar por años en nuestras vidas. Dásnos, Señor, ese espíritu de consolación con el cual tú consuelas a tu pueblo en las aflicciones. Prospéranos con una fe grande, una fe confiada, que acude a Jesús cada vez que encuentra una gran amargura en el camino para ser derramado el corazón en libación santa delante de ti. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.